Bueno, ya lo comenzamos, ahora vamos a comenzar el estudio. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por otra semana más que nos permites. Y aquí estamos, Padre. Tal vez días largos, días pesados, o tal vez días ligeros. Pero gloria a Dios, porque aquí estamos, Señor. Es que, Padre, una vez más, queremos, como hemos cantado, rendir nuestro corazón a tus pies, Señor. A nuestra mente, Señor. Cautiva nuestros pensamientos en este momento, Señor. Y, Padre, que podamos concentrarnos, Padre, no en el problema, no en la familia, no en lo que tenemos que hacer más tarde, Señor, sino que ayúdanos a concentrarnos en este momento, ahorita en tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento y que podamos recibir de ti, Padre bendito. Yo sé que tú tienes algo para cada uno de nosotros, Señor, que estemos dispuestos a recibir, Padre, porque por eso estamos aquí una vez más, Señor. Queremos crecer, queremos irnos, Padre, con el mejor entendimiento de quién tú eres y de tu palabra. Padre, que contestes oraciones, Señor, en esta noche. Contestes oraciones y tú haz como tú quieres, Padre. Quieres sanar, sana, Padre bendito, como tú quieras. Así que te damos gracias una vez más, Padre. Cristo Jesús, oramos. Amén. Mis queridos hermanos, familia, te invitamos mucho que orar, amén. Oremos por nuestra nación y las elecciones, porque no se ve muy buena la cosa. No se ve muy buena la cosa, es que oremos, oremos y oremos, amén. Pero vamos a 2 de Samuel 16. Vamos a el capítulo 17, pero quiero empezar a leer desde el 16:15. 16:15 y ahí nos vamos. Y a ver si puedo acabar un poco más temprano para al último dedicar tal vez unos 10 minutos de pérdida para orar. Amén. Porque creo que necesitamos orar. 2 de Samuel 16:15. Hay una historia que cuenta, o como dicen por ahí, las malas lenguas, ¿verdad? Bueno, no malas lenguas, ¿verdad? Pero así es un decir nada más. Es un decir nada más. Que cuentan acerca del campeón mundial de boxeo, si se acuerdan, Muhammad Ali. Dice que una vez Ali estaba volando, ¿verdad?, en uno de sus compromisos, y durante el vuelo en el avión, dice que había mucha turbulencia, ¿verdad? Y obviamente el avión se movía y todo eso, por lo cual el capitán les dijo que se abrocharan los cinturones, ¿verdad? Y que si... Y que si tenían creencias religiosas, o sea, que empezaran a expresarlas, o sea, que empezaran a orar, porque había mucha turbulencia. Y que todos se abrocharon el cinturón, ¿verdad? Menos el boxeador, Ali. Y fue la azafata, le digo, y le dijo que por favor si se podía abrochar el cinturón. Y él le contestó: Superman no necesita abrocharse el cinturón. ¿Se acuerdan cómo era Muhammad Ali de bien orgulloso? Dice: Superman no necesita abrocharse el cinturón. Y la azafata, sin titubear, le dijo: Superman no necesitaba volar en un avión. Superman no necesitaba un avión, ¿verdad? Él podía volar así solo. Pero todo esto, ¿verdad? Porque a veces uno se cree superhombre, ¿verdad? A veces uno se cree superhombre por lo que el Señor le ha dado a uno en cuanto a tal vez dones, tal vez, ¿verdad? O lo que uno ha hecho, o tal vez ha podido lograr sus logros. Y el caso de este hombre, de este hombre de que vamos a leer ahorita, ¿verdad?, de que él era sabio, era uno de los consejeros, uno que aconsejaba a David, pero ya lo había traicionado. Entonces, es que ahora estaba con Absalón. Y era uno de los consejeros más sabios, que todos decían, cuando este hombre habla, es como si hablara Dios. Pero el problema era de que no temía a Dios. No temía a Dios. Entonces, su consejo era de él, ¿eh? Y vamos a ver de que cuando uno se cree súper hombre, así tan grande como se te infla la cabeza, así se te va a explotar. Y te vas a caer de esa nube donde andabas, ¿verdad? Te vas a caer de esa nube. Y vamos a ver cómo qué es lo que va a pasar aquí. Y de cómo Dios va a turbar el consejo de ese hombre. Que Dios hace a los sabios necios y a los necios los hace sabios. Todo para la honra y gloria de ¿quién? De Dios, ¿eh? De Dios. El hombre se puede creer sabio, pero no se compara nada con nuestro Dios. Amén. No se compara nada. El hombre se cree que sabe, lo sabe todo y que miren lo que hemos logrado y todo, que es la era del hombre, ¿verdad? Pero no, todavía no ligamos ni los tobillos al Señor, ¿verdad? Con nuestra sabiduría. Y Dios nos lo hace saber, ¿verdad? Nos hace saber. Pero eso vamos a ver, ¿verdad? Eso vamos a ver. Y vamos a empezar a leer aquí en el 6:15, donde obviamente Absalón se ha levantado contra su papá David, siendo él el rey, y él tomar su lugar. Y dice el versículo 15: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel, que él es el hombre sabio. ¿Se acuerdan que en este momento, mientras Absalón viene entrando con su gente, David ya iba, tal vez haga unas cuantas horas, saliendo, ¿eh? Saliendo. Y versículo 16 dice: y aconteció luego, dice, que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. ¿Se acuerdan de Husai? Que él se quería ir con David. Él se quería ir con David, era amigo de David, se quería ir con él, pero él dijo: David, no, ¿por qué no mejor te vas? Te vas con Sadoc y los sacerdotes y verás qué, y espías, ¿verdad? Me dices lo que está pasando allá. Así es que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que él llega con el rey Absalón y le dice: viva el rey, dale. Es el saludo que le estaba dando. Ahora él no dijo: viva el rey Absalón, ¿verdad? Nomás dijo: viva el rey, viva el rey. Versículo 17 dice: y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Verdad? Hablando de David, dice: ¿cómo? ¿No que era tu amigo? ¿Verdad? Y este es el agradecimiento que le das si te vienes conmigo. Dice: ¿por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, dice, sino que de aquel que eligiere a Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, dice, y con él me quedaré. Versículo 19: y a quien había yo de servir, no es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Así es que le dice: yo voy a servirte a ti ahora, el que está al frente, ese es el que sirvo. Versículo 20: entonces, así es que llegó a él, lo aceptó, no lo vio como traidor o nada, él nomás lo aceptó. Y ahora vamos a ver a Ahitofel, ¿verdad? Que le va a dar el primer consejo aquí. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer, dice. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Así es que aquí Ahitofel dando consejo al rey de que se llegara a las concubinas que se habían quedado, que eran 10. Ahora, haciendo esto, ya no había vuelta atrás, ya no podía reconciliarse con su papá, ya iba a ser muy tarde, porque él en sí estaba diciendo: yo soy el rey, yo estoy tomando ¿qué? Cargo del asunto. Y ven el consejo que realmente no es de alguien que teme a ¿quién? A Dios, sino que alguien en su propia prudencia. Y se acuerda, pero Ahitofel, ¿se acuerdan quién es él? Es el abuelo de ¿quién? De Betsabé. Es el abuelo de Betsabé. Así es que tal vez él por venganza está haciendo todo esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Así es que, como dice él, eso es lo que hizo Absalón. Y si tú lo piensas, ¿verdad? También Absalón, ¿cómo él se pone a hacer esto? ¿Cómo se pone a hacer esto? Pero el corazón, lo que hay dentro de uno, la vanidad de uno, las cosas, ¿cómo es el hombre? ¿Hasta qué punto llega un hombre? La vanidad, ¿verdad? El orgullo, que me pertenece a mí, que esto me pertenece a mí, cuando Dios es el que designa qué le pertenece a quién. Y una vez más, ¿verdad? Cuando Dios te lo da, no hay quien te lo quite, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque podemos estar seguros de eso, ¿verdad? Y podemos, y no podemos estar con que angustiados, ¿amén? No podemos estar angustiados por lo que el Señor nos da o en la posición que nos da. Al menos que tal vez tú o yo estemos orando mal, desobedeciendo, entonces sí, cuidado, ¿verdad? Porque Dios pone y Dios quita. Pero esto, Absalón no le pertenecía. A él no le pertenecía esto. Así es que versículo 22, y se entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Vamos al capítulo 12 y vamos a leer del versículo 10 al 12. Porque se acuerdan que todo esto lo había dicho el profeta. 12, 10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, y por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista de ¿qué? Del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es tremendo. Pero ¿saben qué? Ese era, estaba pagando las consecuencias del pecado. Él lo hizo todo en secreto, lo quería hacer en secreto, y Dios dice, yo voy a hacer esto a la luz de todos. Pero ¿sabes qué? Dios lo estaba disciplinando, pero Dios lo amaba, amén. Y así es nuestro Señor, nos disciplina, porque nos ama y nos disciplina. Y David entendía eso, de que él estaba, ¿qué? Bajo la disciplina, y él se estaba sometiendo a la disciplina, ¿verdad? Y él sabía eso. Pero ¿cómo Dios usa, ¿verdad?, a los hombres para llevar qué? Para llevar a hacer sus propósitos, aun cuando no lo honran a él. Cuando el hombre tal vez piensa que se está saliendo con la suya. Dios los usa a todos modos. El versículo 23 dice, y el consejo que daba Ahitofel, dice, en aquellos días era como si se consultara, ¿qué dice? La palabra de Dios. Es que lo que él decía es como si hablara al Papa, ¿verdad? Como si hablara al Papa, que lo que él dice, eso se hace. Dice, y así era, dice, todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Y me imagino que él caminaba con una cabeza tan grande, ¿verdad? Pero, una vez más, sin el temor de Dios, sino en sus propias fuerzas, sino en sus propias fuerzas. Así es que vamos, y ese fue el primer consejo, ¿verdad?, que le dio. Ya había tomado la ciudad, así es que el segundo paso era ¿qué? Matar a David, deshacerse de David para que no regresara, para que no quedara nada que pudiera regresar y causarle estragos. Así es que este es el segundo, vamos, el versículo, el capítulo 17, vamos a ver el segundo consejo que va a dar él, pero vamos a ver lo que pasa. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, entonces, dice Ahitofel, dijo a Absalón, dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, dice, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, dice. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo, dice. Dice, y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Dice, ahorita que está débil y que van corriendo, dice, ahorita es buen tiempo, ¿para qué? Para ir a atacarlos y hacernos. Pero mira lo que está diciendo él, yo voy a ir, dice, ¿eh? Yo voy a agarrar a 12,000 hombres y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Él como que quiere correr. Y si tú quieres, tal vez será bueno el consejo. Tal vez será bueno el consejo. a los ojos de todos, pero a los ojos de Dios no era bueno, eso no estaba bien. Pero un hombre que de veras quería acabar con David, con el ungido de Dios. Pero vamos a ver que con él no van a poder, porque Dios estaba con David. Aunque él estaba en juicio, o estaba en disciplina, lo tenía en disciplina, Dios lo estaba, ¿qué? Protegiendo, porque él era el ungido. Así es que, pero miren lo que va a pasar en el versículo 5. Porque ahora vamos a ver el consejo de Husay, al que mandó como, como espía. Es como las películas de James Bond, de intriga. Dice, y dijo Absalón, y ahora, como dice ahí, a todos les gustó el consejo, te era bueno, pero ¿qué hizo Absalón? Decir, bueno, Husay, ¿qué piensas tú? Obviamente fue ¿quién? La mano de Dios, la mano de Dios. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husay, dice, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Versículo 6. Y dice, cuando Husay, dice, Husay vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, y miren lo que va a decir, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Así que le está diciendo a él, dime qué piensas. Quiero saber lo que tú piensas ahora. Y era la oportunidad de Husay, ¿para qué? Para estorbar el consejo de, me imagino que estaba orando, ¿verdad? Señor, dame palabras. Este es el momento. ¿Para lo que me has qué? Para lo que me has mandado. ¿Saben que Dios nos manda a veces estar en lugares donde nunca pensamos que íbamos a estar, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que orar rápidamente, Señor, ¿qué hago? ¿No les ha pasado eso? ¿Qué digo, Señor? Y a veces vas por otras cosas y el Señor te presenta una oportunidad y dice, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Pero ¿sabes qué? No tienes que ni decir ni palabras elocuentes, oraciones elocuentes, sino, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y Él te ayuda. Y te salen palabras donde palabras que ni sabías que conocías. Pero así es el Señor. Así es el Señor. Y gloria a Dios por eso. Porque miren lo que le va a decir. Dice entonces el versículo 7. Husay dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y tal vez todos dijeron, ¿verdad? Tal vez la primera vez que escucharon eso de alguien, ¿verdad? Que fuera contra él, porque él era como si la voz de Dios hablara. Y de repente no está bueno el consejo de él. Y dice en versículo 8, y les va a explicar. Y añadió Husay, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, dice, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, dice, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere, algunos de los suyos, quienquiera que lo oyere, dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Así es que le dan la torre, ¿verdad? Así es que comienza por descreditarlo, dice, no está bueno lo que él está diciendo. Pero sabe que es más elocuente lo que él está diciendo, ¿verdad? Y tiene sentido las palabras que el Señor le da para que él lo convenza. Así que lo primero lo descredita, ¿verdad? Le dice, no está bueno. Y luego le quita la confianza, ¿verdad? Absalón, tu papá es hombre de guerra. Tú más que nadie lo conoces. Todas las historias que has escuchado son ciertas. Y que él ahorita como nunca, ¿verdad? Como y nos da ese ejemplo, ¿verdad? De que un oso, ¿verdad? Que le han quitado a su cachorrito. ¿Cómo se ponen? Cuidado. Cuidado. Así es que lo descredita y le mete temor. Es hombre valiente, hombre de guerra, hombre experimentado, que no vas a poder con él. Así es que le pone temor. Y le dice, Si van ahorita, ¿y qué pasa si derrota a los que van? Van a escuchar todo Israel que los derrotaron y van a decir: David ha derrotado a Absalón. Así es que mejor, dice, les va a decir: esperemos un momento. Y obviamente, ¿verdad? Todas las historias que había escuchado eran verdad. David era hombre de guerra. Absalón era el príncipe. Él, me imagino que tenía las manos bien suavecitas, ¿verdad? Porque nunca había trabajado. Él no era hombre de guerra. Él no era general. Él tal vez en el palacio nada más. En el palacio nada más. Y aquí está el consejo, ¿verdad? Si es que le dice no sirve el consejo de él, pero mira, aquí dice, el versículo 11, pero a consejo, dice él, dice, pues que todo Israel se junte a ti, dice. Y va a apelar a su vanidad, ¿verdad? Ahitofel estaba diciendo, yo voy. Pero a Husay va a decir, ¿por qué no vas tú? Y tú guías a toda, juntas a todos y vas y tú entras y... Para que toda la gloria sea, ¿para quién? Para ti. Es que va a apelar a su vanidad. Dice, así es que el versículo 11 dice, aconsejo, dice, pues, que todo Israel se junte a ti, dice. Desde Dan hasta Berseba, en multitud, como la arena que está en la orilla del mar. Y que tú en persona vayas a la batalla, dice. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare. Y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todo lo que están con él. Y está escribiendo poéticamente, ¿verdad? Los ejemplos que da. Dice, y si te refugiar en algún, y si se refugiar en alguna ciudad, todo lo Israel llevarán sogas a aquella ciudad y lo arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husay Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué dice? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Cualquier plan que tenga el hombre que vaya en contra de Dios, planes de Dios, van a ser ¿qué? Frustrados. ¿Quién puede contra Todopoderoso? Pero ¿saben qué? El hombre aún así se atreve a desafiar a Dios. ¿No se han dado cuenta? Alguien, bueno, el, ¿se acuerdan del Titanic? ¿Qué dijo el que lo hizo? Ni Dios lo puede hundir. La confianza del hombre. La confianza del, ¿qué pasó? Se fue para abajo. El hombre aún así se atreve a levantar el puño contra Dios, ¿verdad? Y lo desafía cuando no entienden quién, el poder de nuestro Señor, cuando no entienden quién es Él, el orgullo de uno, ¿verdad? Los logros que pensamos que hemos ido a la luna y la sabiduría que tiene el hombre, pero nada de eso va contra lo que el Señor, el poder del Señor, la sabiduría del Señor. Así es que Jehová, ¿verdad? ¿Se acuerdan también de Jonás? ¿Saben que Dios estorba los planes? ¿Amén? Y a veces lo hace para bien. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás estorbó los planes de Dios. Y estaba leyendo esto y digo, Señor, estórbame mis planes. Si yo me quiero ir por otro lado, Señor, enderezame. Estorba los planes. Y hasta eso estaba diciendo, Señor, estorba los planes del enemigo que tiene para nuestra congregación. Estorba sus planes, Señor. Que no pueda el enemigo contra nosotros. Que no pueda los que están allá afuera y que quieran mal contra nosotros. Y dije, Señor, estorba los planes contra los que desean el mal, ¿verdad? De nosotros. Amén. Que el Señor haga eso. Y que esa sea nuestra oración. Y también, el Señor estorba mis planes. ¿Estás dispuesto a orar eso? Que estorbe tus planes si te vas a desviar. Así como Jonás. Que te mantenga recto en el camino donde eres. Aunque a veces cuando te va a enderezar, te va a doler. Me va a doler. Pero es mejor que entre, que vaya todo chueco, ¿verdad? Pero que, a que me salga del camino. Y digo, Señor, ayúdame. Estorba cualquier plan donde yo me vaya a meter o a hacer algo que me descalifique. Y que esa sea nuestra oración para todos. Eso deseo, la oración que sea de todos nosotros. Primero, que estorbe los planes del enemigo, para los planes que él tiene para esta congregación, y luego para los planes de cada uno de nosotros. Y que así seamos, porque el Señor, ¿sabe qué? Escuchó la oración de David. ¿Se acuerdan cuando él oró eso? Estorba los planes de Ahitofel. Y no fue ni una oración gloriosa que digamos, ¡ah, oh, qué palabras! Eso es lo que, todo lo que digo, simple. Y el Señor lo escuchó, y mira lo que está haciendo. Y está usando a este hombre. Así es que esa sea nuestra oración. Versículo 15. Y dice, dijo luego Husai a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, así y así, dice, aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Así es que él está pasando la información para que se la lleven, ¿a quién? A David. El versículo 16 dice, por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Así es que va a mandar a alguien, ¿verdad? Versículo 17. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, dice, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Obviamente ellos tal vez los conocían y no querían que los vieran. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Vemos la mano de Dios en todo lo que están haciendo. A ver. Y luego dices, bueno, pues no que Dios odia la mentira. ¿Qué nos están mintiendo? Pues sabe que cuando se trata de lo que hemos visto a través de la Biblia, es que cuando se trata de que salvar vidas, amén. Cuando se trata de salvar vidas en ese aspecto, se permite, ¿eh? Se permite. Pero la mano de Dios en todo lo que están ellos haciendo. Y saben que Dios les va a dar la victoria. Así como han escuchado la guerra de los seis días, también Dios les dio la victoria. ¿Y saben qué? A través de un espía también. A través de un espía. Este hombre se llamaba Eliyahu Ben Shaul Cohen, que más comúnmente Eli Cohen se llamaba. Que este hombre estaba con los sirios, estaba espiando para Israel, pero estaba del lado sirio. Y obviamente, como los sirios odian a Israel, los querían atacar, estaban tramando para atacarlos en los altos de del Golán. En los altos del Golán. Pero sí, los altos del Golán es como desértico, ¿verdad? Hay tal vez arbustos, pero no hay tal, el sol bien caliente. Y querían planear, tenían sus lo que le llaman bunkers, ¿sabes? Donde se metían ellos. Pero el sol estaba caliente, había un solazo que él dijo. ¿Y por qué no plantan árboles donde tienen esos bunkers, ¿verdad? Para los soldados que se están escondiendo ahí cuando vayan a atacar, ¿para qué? Obviamente no estén acolorizados y puedan. Pues él fue, así que eso es lo que hicieron, ¿verdad? Plantaron árboles para. Y él fue y les dijo a Israel, dice, ok, donde encuentren estos árboles, esos eucalditos, ahí disparen. Y eso es lo que hicieron. Esos eran los tiros blancos, ¿verdad? A los árboles, ahí están ellos escondidos.
Y eso es lo que hicieron. Y saben que Israel no tenía ni muchos tanques. No tenía ni muchos tanques, pero Dios siempre con ellos, ¿eh? El Señor siempre con ellos. De que empezaron a dispararles y de repente alguien dijo por el radio de que Israel había tomado la ciudad de Damasco. Cuando no era cierto, ¿eh? Ellos no estaban ni cerca de ese lugar. Y todos los asirios, ¿qué? Corrieron. Y así es que ahora a los altos de Golán le pertenecen, ¿a quién? A Israel. Ellos tomaron por la mano de Dios, usando a este espía, ¿verdad? Nomás que a este espía, a él, lamentablemente lo agarraron y lo colgaron enfrente de todo, de toda la ciudad, para que todos lo vieran, ¿verdad? Pero Dios siempre usando, ¿qué? Por su pueblo, velando por su pueblo Israel, que hasta hoy en día, ¿verdad? Él está velando por su pueblo y les dio la victoria en ese día, en ese tiempo, y los sigue protegiendo. Y todos nosotros oramos por Israel, amén. Oramos por la paz de Israel. Y así como, y así es que Dios protegiéndolo, fueron, iban a decirle a David que huyera, que saliera huyendo, más que los vieron y los escondieron, ¿en qué? En un pozo, ¿verdad? En un pozo. Y versículo 21 dice: y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, dice, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Una vez más, la mano de Dios sobre ellos. Sobre ellos. Versículo 23, pero miren lo que pasó a Ahitofel. Dice el 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno. La palabra enalbardar quiere decir que él le puso su silla, ¿verdad? Para montarlo. Su asno, dice, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahora, realmente no sabemos por qué se ahorcó, tal vez porque era sabio y sabía, ¿verdad?, de que su consejo era el consejo bueno para acabar con David, y como no se hizo, tal vez pensó, bueno, David va a tener victoria, porque ¿saben qué? Lo que hizo el consejo de Ausai es de que dijo: ¿por qué no nos esperamos? Recopilamos todo un ejército tan grande, ¿verdad? Tan grande. Y le dijo a Absalón: tú vas, ¿verdad?, y entras y lo acabas, y que todos vean que tú eres el campeón. Pero eso le iba a dar tiempo a qué, a David, para que él obviamente escapara y también él pudiera que recopilar a su ejército, ¿verdad?, y poder también prepararse. Y eso es lo que vamos a ver que va a pasar. Pero Ahitofel, ¿qué dice? Se ahorcó. Ahora, tal vez ese haber pudo haber sido la razón, o tal vez su única razón de existir es tal vez venganza por David. Para David, y al ver que no se iba a poder hacer, tal vez, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero es triste. Es triste cuando tal vez uno no tiene una dirección, amén, cuando uno no conoce al Señor. Y ¿saben qué? Que también, obviamente, cuando uno conoce al Señor, amén, las mentiras del diablo le llena a uno la cabeza. O tal vez la enfermedad, el dolor. Conocí a un hermano, ¿verdad? Un hermano de que este hermano estaba tan mal de su espalda, que era hermano fuerte en el Señor, pero decía que el dolor era tan fuerte que a veces ya estaba considerando quitarse la vida, y que oraba: Señor, perdóname, Señor, pero ya no aguanto este dolor. Y a veces, ¿verdad?, es difícil en cuanto a cosas así, o el diablo, el padre de la mentira, ¿verdad?, de que te mete cosas en la cabeza, o que tú bajes a tu tienes baja estima y todo eso, ¿verdad? O que no, o que nadie te quiere, o lo que sea, ¿verdad? Pero sabemos que ¿quién nos quiere? El Señor. Dios nos ama. Dios nos ama, y cuando estamos, la única cura para todo esto es que saber dónde estamos parados, ¿en qué? En el Señor. Saber que estamos bien parados, ¿en qué? En el Señor. A veces, como les digo, pues es el único remedio, es la fe, creer en Dios, la confianza en qué, en su poder, ¿eh? En el poder del Señor, de que Él está con nosotros, en que Él no nos va a dejar. Pero cuando pones tu fe en otras cosas y tal vez no se llevan a cabo, bueno, eso es diferente eso, ¿eh? Porque honestamente, no sé, nosotros tenemos nuestra esperanza ¿en quién? En Cristo, en Dios. Y sabemos que si morimos ahorita, ya sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Cristo, ¿qué esperanza tienen ellos? No hay esperanza. ¿Qué va a pasar cuando mueres? Uno no sabe. Yo prefiero saber. Yo prefiero saber, estar seguro, amén. Y es la seguridad que nos da, ¿qué? Cristo. Ya sé para dónde voy. El morir es, ¿qué? Ganancia. Yo sé que me van a extrañar todos, ¿verdad? Y van a llorar. Pero ¿saben qué? Ya sé dónde voy a estar. Ya sé dónde voy a estar. Pero la confianza que tenemos en nuestro Señor, la confianza que tenemos en Cristo Jesús. El gran teólogo Agustín dice, él dijo, tú nos has creado para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti. ¿Qué no es cierto eso? Nuestro corazón anda que no puede estar antes, ¿eh? No sabíamos si queríamos, si no le hallábamos, tratábamos esto. La inquietud de que tiene que haber algo más. Esto no puede ser todo, ¿verdad? Hasta que encontramos nuestro reposo en Él. Y Él nos da esta paz. Él nos da paz en nuestro corazón. Él nos da sentido. Amén. Él nos da valor a nuestras vidas. Y Él nos pone un llamado a nuestras vidas. Y Él dice, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero. No importa lo que el mundo diga, lo que tú eres, ¿verdad? Aunque sea rechazado por todo el mundo. Y Él dice, ven a mí. Y Él nos levanta. Y ahora somos coherederos. ¿Qué no es glorioso eso? Pero cuando sabemos y no ponemos nuestra confianza en ninguna otra cosa, cuando no dejamos que otras cosas que sean el centro de nuestras vidas, como tal vez Ahitofel, que él fue, había perdido, ¿verdad? Tal vez no era buen perdedor, y fue y se quitó la vida. Versículo 24. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Así es que ya iba Absalón a buscarlo. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Y si Amasa era el hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Versículo 27. Así es que ya están ellos acampando. 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelim, nombrecitos, ¿verdad? Trajeron a David, al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostada, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Una vez más, el Señor proveyendo a través de ¿quién? De otros, amén. Es que nos dice que no todos estaban ¿con quién? con Absalón. Y una vez más, ¿verdad? Es glorioso, es bonito cuando estás cansado, te sientes derrotado y viene el Señor y ¿qué? Provee para ti y te levanta. Y cantamos la canción, ¿verdad? Cansado en el camino. Señor, estoy sediento. Por favor, Señor, dame de esa agua de vida. Y es bonito cuando el Señor, ¿qué? Nos levanta y nos refresca y nos vuelve a dar fuerzas para seguir adelante. Que tenemos a un Dios, ¿qué? Glorioso, que nos ama. Y que aun cuando nos está disciplinando, Él está, ¿qué? Protegiéndonos y nos va guiando. No nos deja a nosotros mismos, a nuestras propias fuerzas, sino que Él nos va guiando y nos va cuidando. Y eso es lo bonito, amén, de tener un Padre que nos ama. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, decimos, Señor, Tú vas al frente, prepara el camino, Señor. Estorba planes, Padre, que están en contra de mí. Y estórbame a mí, si es que yo me quiero desviar. Es que, hermanos, que esa sea nuestra oración, amén. Que esa sea nuestra oración. Que estorbe cualquier mal que venga contra nosotros, pero también que nos estorbe a nosotros de caer. Amén. Y que seamos, que a pesar de lo que pase en nuestras vidas, sigamos adelante, sabiendo que Dios va con nosotros. Y que Dios va a ir preparando brecha. Me lo imagino con un machete, ¿verdad? Abriendo paso, como allá en el pueblo. Así es que vamos a orar ahorita. Y ¿por qué no venimos todos al frente y vamos a orar? Para el que el Señor estorbe planes, amén. Esa va a ser nuestra oración. Que el Señor estorbe planes. Pero también les quiero pedir que oren por el hijo de mi prima, se llama Roberto. No sé si es salvo todavía, que es más probable que no, pero lo han desahuciado. Los doctores le han dicho que no pueden hacer nada por él y no sé cuánto tiempo tenga de vida, pero oremos para que el Señor se muestre poderosamente, amén. Primero por salvación y luego por sanación. Y le damos gracias por nuestra hermana Imelda también, que el Señor está obrando en su vida, amén. Y si hay alguna otra petición ahorita, vamos a orar por ellas. Ajá.